continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el doctor Alfonso Prada, director general del SENA. Doctor Alfonso, quisiera que nos contara, con base en su experiencia en el sector público, tanto en el Congreso como en el SENA, bueno, y usted ha sido un analista y un catedrático que ha estudiado la realidad nacional durante muchos años, ¿cuáles han sido las principales lecciones que usted ha aprendido de la gestión de lo público? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, los vacíos, los errores?
Bueno, esa pregunta, en medio de un contexto como el que vivimos hoy, invita a varias reflexiones, además de actualidad. Yo soy un firme convencido de que estamos a punto de firmar un acuerdo de cese al fuego, de cese del conflicto, de desmovilización de las FARC, de desarme, de entrega de las armas por parte de las FARC. Y yo creo que todo este ambiente que se está sintiendo es un poco el coletazo del cambio histórico que vamos a vivir en Colombia. Un cambio histórico parecido lo vivimos en 1990. Yo ya tenía razón plena, ya pensaba, ya estaba muy cercano a lo público, ya había terminado mi universidad en 1990, y tuvimos que ver algo sangriento en Colombia: el asesinato de Galán, de Pizarro, de los candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal. Tuvimos que ver atentados terroristas, en fin, y ahí comenzó a redactarse una nueva constitución que hizo un clic y un cambio histórico en materia de derechos. El país comenzó a evolucionar económicamente, el país comenzó a despegar.
Se modernizó.
Éramos un país aislado, un país con parámetros económicos viejos, tradicionales. Comenzó a ver la integración de Colombia en el mundo económico, la internacionalización de la economía fue una realidad, pero también comenzamos los colombianos a tener derechos. Pensar hoy en que hay derechos igualitarios entre hombre y mujer, que hay derechos para la población LGBTI, para oportunidades igualitarias para los distintos estratos sociales, para la comunidad negra del Pacífico, pues eso es producto de una gran revolución que en los últimos 20, 25 años se ha venido dando en Colombia. Yo creo que vamos hacia una revolución todavía más grande, que es la revolución de la paz, la revolución del posconflicto, donde dejemos de matarnos los unos a los otros. Y lo que creo, como para responder la pregunta de la experiencia, es que hay que perseverar, es que hay que tener objetivos en la vida, es que hay que luchar por ellos día y noche a pesar de las adversidades, y que no hay nada, absolutamente nada, que le quede a uno grande. Por mi origen familiar, por mi origen en la formación académica del bachillerato, muy seguramente nadie hubiera apostado a que pudiéramos llegar al Congreso fácilmente o dirigir una entidad tal vez de las más importantes que tiene el país hoy, como es el SENA, o haber llegado al Congreso a contribuir a un escenario de paz como este que estamos viviendo hoy. Y eso solamente lo da tener valores, objetivos, fines en la vida y perseverar en ellos, no a cualquier costo ni por cualquier camino. Un camino se debe construir rodeado de principios, de valores, de hacer las cosas bien hechas. Lo bueno siempre triunfa al final, eso a mí no me cabe la menor duda.
Muy valiosas y muy oportunas sus reflexiones. Hablemos un poco acerca de los atributos de los líderes. Usted ha trabajado con líderes muy importantes de nuestro país, con el presidente Santos, con el alcalde Peñalosa. Usted ha sido líder en el Congreso, donde impulsó iniciativas muy importantes. Además, ha liderado causas políticas y sociales claves en Bogotá. ¿Cuáles son, en su opinión, los dos o tres atributos esenciales del buen líder hoy en día en nuestro país?
Bueno, yo he trabajado con tres realmente en mi vida muy cercanos: Enrique Peñalosa, Juan Manuel Santos y Luis Carlos Galán.
Correcto.
Estuve con él y tuve el inmenso honor de ser su secretario privado en la última etapa de su vida, hasta que lo asesinaron. Y de los tres encuentro denominadores comunes. Primero, los tres son soñadores. Soñadores absolutos. Usted coge a Galán y coge a Santos. Galán quería y armó una causa contra la corrupción, contra la miseria, contra la pobreza. Y había un discurso ahí: vamos a combatir la pobreza y vamos a combatir la corrupción. Y eso era un sueño. ¿Quién daba dos pesos porque lo lograra hacer en un gobierno? Eso es supremamente complejo. Enrique Peñalosa tenía un sueño, es modernizar un ente urbano y demostrar que somos capaces de vivir amablemente, dignamente, y sobre todo de vivir felices en una urbe tan compleja como lo es Bogotá, sin transporte, insegura, volverla con buen transporte, con buena calidad de vida, con buenos parques, con buenos sitios para caminar, y eso era algo que ya vamos por descartado que no se podía. Eso todo nació también de un sueño. Y Juan Manuel Santos, yo lo conozco de cerca ya estando en el Congreso de la República, y yo además estuve en la campaña, fue de Antanas Mockus, no en la de Juan Manuel Santos, hace 5 años. Y él, desde el día en que lo conozco, comenzó a hablar, desde la primera vez que lo vi, del tema de la paz. Y seguramente esta semana vuelvo a verme con él, y vuelve y me habla del mismo tema de la paz. Un sueño, ¿quién diría hace 5 años que la paz era posible en Colombia con semejante conflicto tan complejo y tan viejo como el que vivimos en Colombia? Mire la característica, los tres soñadores, pero además los tres tenían objetivos claros de qué hacer si llegaban a gobernar.
Cierto.
No se improvisan, se preparan, estudian, miran en otras latitudes cómo funcionan las cosas. Y lo tercero, como lo mencionaba, perseveran, perseveran y perseveran. A Peñalosa casi lo tumban. Al presidente Santos, pues mire la algarabía en que estamos hoy por cuenta de decisiones de la fiscalía que le atribuyen a él sin él tener absolutamente nada que ver. Pero es persevera y no se queda en las peleas chiquitas, sino plantea la gran batalla de sociedad, no pierde el rumbo, porque hay que darla de fondo. Y Galán era otro, perseveró y perseveró. La diferencia entre los tres es que a Galán no lo mataron, pero perseveró hasta el último instante en que esa era la línea. Entonces, cuando son soñadores, tienen la idea clara y se preparan para ello, y son capaces de vencer los obstáculos, no dejándose derrotar por las dificultades que se presenten en el camino, nos logran motivar a todos los que estamos alrededor de ellos.
Doctor Alfonso, eso que usted describe es absolutamente cierto y esa es la esencia del liderazgo. Sin embargo, hoy en día muchos profesionales y sobre todo los jóvenes le tienen temor o pereza al servicio público porque se exponen a muchos riesgos, a que la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, alguien lo meta en un lío jurídico, legal, por un papel, por una decisión, por una posición, etcétera, etcétera. O que los medios de comunicación le den palo y misericordia porque hizo o dejó de hacer. Y se ha vuelto realmente un sacrificio muy grande y un riesgo y un sufrimiento para muchas personas tratar de aportarle al país. ¿Qué siente usted al respecto y cómo corregir esa injusticia que se está cometiendo con muchos funcionarios públicos? Yo personalmente estoy convencido que el 99,9% de los servidores públicos son personas maravillosas a las que tenemos que agradecerle su esfuerzo, su vocación de servicio, pero que sin embargo resultan maltratadas en las redes, resultan agredidas por periodistas arrogantes y resultan muchas veces investigadas y sancionadas por personas que tienen móviles políticos y no simplemente la aplicación de la justicia. ¿Cómo corregir estos problemas que vive hoy el administrador público?
Mauricio, los primeros que le dicen a uno le hacen esta reflexión son los familiares y le dicen a uno si vale la pena realmente arriesgar tanto diariamente, porque arriesga uno hasta el patrimonio. Cualquier error que se cometa es pagado muy duro. Aquí se trata de no cometer errores, procurar no cometerlos, pero somos humanos. Y la idea es intentar no hacerlo, por lo menos. La justicia actúa implacablemente cuando uno no tiene argumentos y cuando uno no ha hecho lo suficiente para hacerlo bien. Y me parece que uno siempre, en la medida en que intente hacer lo correcto, siempre va a tener argumentos de defensa y va a terminar siendo comprendido en la medida en que la razón le va a asistir porque hizo las cosas de buena fe. Ahora, ese es el tipo de adversidades que hay que derrotar hoy en la vida pública. ¿Qué adversidades? El reto, por ejemplo, de lo que imponen estos riesgos. Yo pongo en una balanza los riesgos que corro a nivel personal en todo sentido versus la inmensa satisfacción de realización personal y profesional con lo que logro aportarle a la sociedad. Y el equilibrio se rompe inmediatamente. El grado de satisfacción es enorme cuando mañana voy para Manizales, pasado mañana voy para Florencia y así sucesivamente. Le decía, vengo de los Llanos Orientales, pero estuve en la costa atlántica, en la costa pacífica. Cuando llego a un municipio, encuentro que la labor que estamos haciendo puede conducir a resolver múltiples problemas, a ayudarle a la gente, compensa enormemente. Pero insisto, la ruta es ser capaz de derrotar esos riesgos, ser capaz de sobreponerse a ellos y perseverar en objetivos de ayudar a este país.
Pues muchas gracias al doctor Alfonso Prada, director general del SENA, muchas gracias por su excelente labor al frente de esa institución tan querida por los colombianos y muchas gracias por sus valiosas reflexiones sobre el liderazgo público en nuestro país.
A usted muchas gracias, Mauricio.
Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes.